Hola, bienvenida y bienvenido. Nuevo año, Radio Zappa, somos escuela. Bueno, pues Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Feliz año a todas estas radios y a cada una de las oyentes y de los oyentes de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y vamos a saludar también a las más de 900 AMPAs, APAs de la Comunidad de Madrid en especial y a toda la comunidad educativa del Estado y del mundo mundial, ¿verdad? Hola Miguel, bienvenido, bienvenida de principio de año, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos y a todas, feliz año, bien, yo creo que hemos empezado con ganas y bueno, pues más escuchando ayer a nuestro amigo Ber, ¿no?
Sí,
yo
menudo regalito de Reyes que tenemos ahí, es toda una cantera de temas.
Nos ha puesto las pilas, yo creo que sí, que es verdad que nos ha dado impulso para seguir reivindicando pues un espacio educativo que queremos y no el que nos quiere imponer, ¿no?
Pues iremos viéndolo en este y otros programas, ¿qué pasa con este señor que nos trae los Reyes Magos? Vamos a pasar directamente a la parte de informaciones, si te parece, Miguel. Estoy buscando la sintonía, pero no la encuentro, la he perdido desde el año pasado. ¿Qué te parece? ¿Eso será señal de que tenemos que cambiar de sintonía?
Bueno, pues a lo mejor podemos dar este año otro giro, ¿no?
Muy bien, pues en tanto comenzamos con ese giro, vamos a usar como música, si te parece, la de la que va a ser en parte la sintonía, o sea, el música maestro de esta semana, ¿vale?
Venga, estupendo.
Los Fresones Rebeldes, de profesión profesora.
Ya alegría y vuelvo al cole, ya soy lista, ya es la hora, este año soy mayor.
Bueno, pues para el informativo empezamos con el día 8 de enero de 2014, titular, mejor sin sexo que sin inglés.
Las encuestas de Cambridge University Press revelan el deseo de aprender de los españoles. El 98% de los profesores opina que el uso de vídeos es muy útil para la enseñanza del inglés.
Pasamos al día... Ah, no, en el mismo día 8. Asturias y Extremadura sufren el mayor recorte de las ayudas de libros.
En Madrid, 310.000 familias se beneficiaron de unas ayudas de unos 100 euros para libros que desaparecieron el pasado curso y se sustituyeron por un sistema de préstamo de materiales. La tijera ministerial ha recortado en Madrid un 32%.
Día 9 de enero, Zappa llevará a Estrasburgo el déficit de obras escolares.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad Valenciana denunciará en breve ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo las deficiencias de infraestructuras y barracones que presentan los centros públicos de la provincia de Valencia para que tomen medidas al respecto.
La mitad de los jóvenes aceptaría cualquier empleo sin importar el salario.
Casi la mitad, el 48,6% de los españoles de entre 18 y 24 años aceptaría cualquier trabajo sin importar ni el lugar ni el sueldo. De hecho, el 84,9% consideran muy o bastante probable tener que irse al extranjero y el 79,2% cree que no le queda más remedio que seguir estudiando. La gran mayoría de esta está convencida de que al menos en un futuro próximo tendrán que depender económicamente de sus familias.
Nos ha aparecido la sintonía y nos lleva al día 12 de enero. Estudiar doctrina católica en magisterio deja una puerta abierta para trabajar en la concertada.
Las asignaturas son de oferta obligatoria por los acuerdos. Los acuerdos con el Estado Vaticano del 79, que los socialistas quieren ahora anular. No solo obligan a ofertar religión a los alumnos en los centros educativos públicos, sino que también se imparte la doctrina católica y su pedagogía como asignatura optativa en los grados de magisterio de todas las universidades.
Pasamos al día 13, BER estudia la subida de tasas universitarias. No es educación obligatoria.
José Ignacio BER, ministro de Educación, Cultura y Deporte, se ha referido en el objetivo de la Sexta a uno de los recortes educativos más críticos, el que afecta a la educación universitaria, con una gran subida de tasas, diciendo, entre comillas, no forma parte de la educación obligatoria, a diferencia del bachillerato o la FP, cuando se imparte en centros públicos no es gratuita, ha justificado.
Los ingenieros superiores urgen a Educación una solución para dejar de ser apestados.
La patronal de las empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos se ha unido al coro de voces que desde el sector reclama al gobierno de Mariano Rajoy una solución urgente para los miles de ingenieros superiores que obtuvieron su titulación antes del Plan Bolonia. Profesionales que dentro del nuevo espacio de educación superior europeo no tienen la consideración de máster y que por tanto están en una clara situación de desventaja frente a sus colegas europeos de cara a trabajar en otros países.
BER dice que no habrá menos becados Erasmus y pide consenso para la reforma universitaria.
El ministro de Educación ha asegurado que el próximo curso habrá el mismo número de becados por el programa Erasmus. Además, se ha referido a su próximo reto, una reforma universitaria para la que pide una reflexión sincera y no demagógica sobre cómo hay que financiar el sistema en lo referente a tasas, préstamos y becas, para que nadie deje de estudiar y a la vez los centros puedan financiarse.
El número de alumnos de formación profesional dual en 2014 aumenta un 200%.
El número de alumnos en ciclos de formación profesional dual se incrementa en 2014 un 200% respecto al pasado año, hasta los 9.555 matriculados, según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Educación, con motivo de la firma de un acuerdo de colaboración con Bankia para el desarrollo de esta modalidad educativa.
Y pasamos a las convocatorias de la Marea Verde.
Bueno, pues esta semana, a las 6 de la tarde ha tenido lugar, o está teniendo lugar, una asamblea de la Marea Verde de Moratalaz en el IES Juana de Castilla. Y a las 5 y media tuvo lugar la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas. Mañana hay una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez a las 6 de la tarde en la Casa del Pueblo de UGT. El miércoles, evidentemente, tenemos el Día de la Camiseta y el jueves 16 habrá una asamblea de Marea Verde en Madrid a las 5 y media en la Sala 2 del López de Vega, de la calle López de Vega 38. Y el próximo domingo habrá una manifestación de la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, que espero, bueno, pues podamos estar todos allí porque realmente es el momento, ¿no?
Pues en música, maestro, vamos a escuchar el tema ahora sí con más tranquilidad que comentábamos, pero ¿qué os parece algo más corto? Porque tenemos un poquito de prisa, ¿verdad? Con nuestro Toma la Palabra. Miguel, vamos a escuchar entonces más corto Los Fresones Rebeldes de Profesión Profesora, que es un homenaje, yo creo que...
Con mucha marcha.
Con mucha marcha.
Qué alegría, y vuelvo al cole, ya que lista ya es la hora. Este año soy mayor y ahora soy la profesora. Por fin yo soy la que manda y os tengo que educar. Date quieta, manda, no me gusta regañar. Los niños me traen regalos que me hacen ilusión. Y si un día no me paro, les enseño una canción. La 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 la. Que se hace Dios, sumar y multiplicar. Esto no es tan divertido como me creía yo. Estos críos me tienen prisa, me estoy quedando sin voz.
Bueno, pues hasta aquí este Música Maestro cortísimo para darle paso a la sección de Toma la Palabra, que es de, que hoy tenemos a un invitado pues con mucho pensamiento, ¿no, Miguel?
Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar esta tarde con Joaquín Posado. Él es profesor...
Y metemos la sintonía para darle también la,
eso es,
la bienvenida.
Personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Ahora sí, ya damos comienzo a la sección Toma la Palabra, y Miguel había empezado a presentarnos a nuestro invitado hoy, que además ya lo tenemos con nosotros. Joaquín Posado. Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal lo recibes?
Os oigo perfectamente. Yo no sé si me oís bien vosotros.
De bueno, maravilla.
Vamos
de maravilla,
a subir Joaquín un poquito el volumen, porque a mí me llega regular.
Sí, yo te oigo perfectamente. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Soy Miguel.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a colaborar y participar en este programa tan interesante, porque ya el título me lo parece, ¿eh?
Muchas gracias. El espíritu es ese, que seamos todos parte de la comunidad educativa, estemos o no en el aula.
Ajá, me parece fundamental. De hecho, aunque yo tengo que visitar el aula cada día, desde hace 27 años, de modo ininterrumpido, pero creo que el problema de las aulas no concierne solo a los profesionales docentes, yo creo que es un problema que concierne a toda la sociedad. Por tanto, me parece muy bien que hagáis un programa como este, que pretenda estar abierto a toda la comunidad educativa.
Muy bien, Joaquín. Pues para nosotros es un placer, no te hemos llegado a presentar. Bueno, Joaquín es profesor de bachillerato y de educación secundaria, ¿verdad? Es licenciado en filosofía.
Maestro. No te olvides, también maestro.
Por supuesto, maestro y educador, que yo sé que te gusta que te llamemos educador también, ¿verdad? Y bueno, pues ya nos ha comentado un poco su trayectoria docente. Yo le conozco personalmente y os puedo asegurar que es un hombre, un maestro que vive con pasión su docencia, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que también te queríamos traer aquí, entre otras cosas porque también es columnista en algún que otro medio y escribe cosas muy interesantes, fundamentalmente basadas en el concepto de ciudadanía y de ciudadano. Y en esa línea sí que es la que nos interesaría hoy que pudiese versar nuestra conversación, ¿no?
Me parece perfecto. Muy bien.
Pues yo creo que tendríamos que empezar a lo mejor preguntándonos por ese concepto de ciudadanía y más de uno estará pensando que estamos hablando ya de la asignatura y de la situación de esa asignatura tras la aprobación de la LOMCE, ¿no? ¿Podemos hacer un resumen mínimo sobre cuál es la situación actual en el aula sobre estas reflexiones o estas enseñanzas que acaban de ser modificadas?
Vamos a ver, la LOMCE prevé que cuando entre en vigor y se aplique ya en los cursos en los que se imparte, seguramente no el curso que viene, sino el siguiente, no será en el 2014-2015, sino en el 2015-2016, cuando se elimine la asignatura de Educación para la Ciudadanía, así como la Educación Ético-Cívica de cuarto de la ESO también, porque la ética de toda la vida también va a desaparecer en el proyecto, no, ya en la ley aprobada en el Parlamento. Mirad, yo dudo mucho y espero que las fuerzas políticas, sociales, sindicales y toda la comunidad educativa consigamos que no llegue a aplicarse una barbaridad como la que se pretende imponer de un modo, yo creo, muy irresponsable. Después de dar la asignatura durante los últimos 4 años, en Castilla y León, donde yo trabajo, en Benavente, en Zamora, desde que se implanta aquí, yo he impartido voluntariamente, de hecho me pido en mi departamento siempre impartir la asignatura en segundo de la ESO, y os puedo asegurar que es absolutamente imprescindible que los alumnos de que llegan al instituto, pues llegan con 12 años en primero de la ESO, tienen 13, 14 en segundo de la ESO, necesitan, nos están demandando que les aclaremos qué significa vivir en la sociedad española de hoy, en la sociedad europea de hoy, cómo hay que entender el juego de la democracia, qué significa ser un ciudadano activo, un ciudadano comprometido, y la verdad es que los chicos están necesitando una asignatura como esta, no una hora a la semana, como sabéis, la LOE de Zapatero y nos facilitó. Yo creo que hacen falta mínimo 2 horas semanales para que esta asignatura pueda llegar con todo su vigor y con todo su sentido a los alumnos de la secundaria en este país. Es absolutamente imprescindible.
Sí, pero curiosamente el señor ministro, bueno, el ministerio actual, nos plantea que, bueno, que no tenemos que estar preocupados porque todos esos contenidos se van a tratar, bueno, en primaria, en valores culturales y sociales, y en secundaria en valores éticos. Es verdad que nadie todavía hemos visto realmente, bueno, pues un programa, un desarrollo curricular, ¿verdad?
No hay nada de esto, todo es muy muy ambiguo, lo mantienen en un secretismo de entrada sospechoso, porque nada debería de ser más público, nada debería estar abierto más al debate, que un aspecto que concierne a la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de todas las edades, desde primaria hasta que se hacen mayores de edad, ¿no? Por tanto, es muy sospechoso, y de entrada hay que decir una cosa bastante clara. Cuando les he oído a los técnicos y al propio ministro del ministerio hablar de los valores estos de la ciudadanía, se van a tratar de un modo transversal. Sí. Por favor, mira, yo que he conocido la LOSE desde que se implanta, cuando se hablaba de la transversalidad, y se dejaron algunas cosas precisamente a esa opción o a ese tratamiento, es un completo fracaso.
Desastre.
La transversalidad no existe más que en los programas o en los discursos, no es sino un eufemismo para decirnos queremos acabar con esto y por tanto decimos que se va a trabajar de modo transversal.
Sí, sí, sí.
Es falso, no se hace. En este país, si se quita ciudadanía, los alumnos saldrán de, y la ética cívica de cuarto de la ESO, los alumnos saldrán de los institutos sin saber siquiera, sin conocer lo que significa, fijaos, monarquía parlamentaria, que es el régimen político que hay en este país. No entienden nada, ni en sociales, ni en CONO, en primaria, ni en ninguna de las asignaturas que han tenido a lo largo de todo su currículo de 6 a 18 años, nadie les ha hablado con detenimiento para que comprendan lo que significa vivir en la sociedad en la que están viviendo, en cómo funciona las instituciones, cómo funciona el ayuntamiento de su pueblo o de su barrio, en fin. Por tanto, me parece lamentable, me parece un error que esta sociedad española pagará muy caro, si no se corrige esta barbaridad.
A lo mejor tiene mucho que ver con ese concepto que manejas, que es indefensión aprendida, ¿no?
Ah, por cierto. Claro, es cierto. Me parece que es un concepto que resume muy bien en qué está hoy la ciudadanía española, en qué estamos hoy. Quizás ese es el aprendizaje que ha interesado al actual gobierno de este país, que los ciudadanos entiendan que da igual que salgan a la calle, que hagan mareas verdes, blancas o azuladas, al final el rodillo de esa especie de democracia absolutista en el que vive este país hoy, acaba imponiéndose y dejando a los ciudadanos indefensos, como que su voz no valiera para nada. Entonces, en efecto, es posible que la ciudadanía esté interiorizando esa especie de no vale para nada, seguiremos en lo mismo, no servirá para nada lo que hagamos. Y si caemos en esa dinámica, este país tiene un gravísimo riesgo, un gravísimo peligro de volver a lo que ya ocurrió en la Europa de los años 30. Precisamente estoy ya trabajando en lo que será el artículo de este fin de semana próximo, y estoy intentando establecer paralelismos que me empiezan a asustar de lo que se vivió en Europa en esos años 30 y de lo que ahora mismo este país está viviendo.
A propósito de tus artículos, hemos leído, y enhorabuena, este que con fecha de 22 de diciembre titulabas Cosmopolitas, y partiendo de una reflexión de clase, hacías una reflexión y un repaso a todo, a la ciudad, a lo que es el concepto incluso de Estado, de nación. Y yo no sé ahí, en ese sentido, una crítica lógica, pero ¿crees que con estos sistemas en los que los nacionalismos, y hablas del catalán fundamentalmente, tienen mucha fuerza, en el fondo están echando por tierra ese concepto de ser humano universal, de cosmopolita, de internacional?
Sí, yo creo, por supuesto, vamos a ver, este tipo de nacionalismos regionalistas o localistas viven precisamente en el cultivo de las crisis, sobre todo es cuando mejor prenden, porque apelan a cierta defensa de lo propio frente a lo ajeno y a lo extraño, invitan a sus acólitos a pensar, más que a pensar, a sentir con las vísceras, más que a pensar con su cerebro, y por tanto se combate muy difícilmente este mundo de sentimientos y de manipulaciones emocionales. Es muy duro hacerlo, y cuando vemos lo que pasó con esa cadena humana en Cataluña, o lo que vemos en las Díadas o en cualquiera de las manifestaciones, el Eberri Eguna en el País Vasco o tantas otras de este corte, pues uno se muestra preocupado y a veces impotente, porque yo estoy seguro, yo conozco, tengo amigos catalanes que están votando nacionalismo, y cuando hablo con ellos lo siento muy próximo a ese cosmopolitismo, a esa ciudadanía del mundo que pretende precisamente superar el regionalismo y el localismo paleto y provinciano, ¿no? Pero ellos dicen defender más bien aspectos que tienen que ver con lo económico, ¿no? Es un nacionalismo de la pela, ¿no? Que sí, también sí, sí. A veces se le ha llamado así. No sé, el tema está complicado y necesitamos pararnos toda la ciudadanía a pensar sobre esto, porque si no, España se verá abocada muy pronto a posiciones muy radicalizadas. El propio gobierno de la nación es un representante muy bueno del patrioterismo al uso, ¿no? Sí. Si leísteis este fin de semana el artículo de Grijelmo, sobre las banderas, que las banderas no se ofenden, ¿no? Los objetos no se ofenden, no es posible ofender a un himno ni a nada de esto, porque no son personas de entrada, ¿no? Y en cambio, la nueva ley de orden público que está preparando el Ministerio del Interior, pues es alarmante. Uh-huh. Es alarmante, a mí me tiene preocupadísimo lo que puede hacer de la sociedad española esta ley, ¿no? A dónde nos puede llevar. Eso de que puedas ofender a tu autonomía o a tu alcalde o a tu presidente del gobierno con las palabras o con las soflamas, me parece peligrosísimo. O sea, sí. Estamos, sin duda alguna, estamos en el principio de lo que fueron los fascismos de los años 30 que antes os citaba.
Yo comparto algunos de sus planteamientos, la verdad es que sí que es para ponernos un poco nerviosos. ¿Cómo viven los chavales, tus alumnos, todo esto? Yo sé que tú en clase, bueno, pues hablas muchísimo con ellos y planteáis esta dinámica de debate y de discusión, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Qué percepción tienen los jóvenes de hoy en día en relación a estos asuntos?
Pues están mucho más enterados de lo que nos parece, no tanto de cómo funcionan las instituciones, sino más bien, por así decir, de la espuma de la realidad, ¿no? De lo que aflora pues en los medios de comunicación, en los chistes o en los programas de televisión, de lo que puedan oír o ver en la casa. Y ellos, por ejemplo, saben mucho de Bárcenas, les ha interesado mucho este estereotipo de la corrupción de este país, ¿no? Y ellos, cuando se sientan en el círculo de cada clase, todas mis clases las damos en círculo, ya sean de ciudadanía o de filosofía o de historia de la filosofía, e intentamos siempre que los chicos problematicen, expresen los centros de interés principales que tienen. Yo intento completar, por así decir, esta docencia con la metodología de aprender a pensar, de filosofía para niños, de Matthew Lipman, uh-huh. y funciona maravillosamente, sobre todo para que los chicos problematicen lo que normalmente escuchan ya como verdades acabadas, como a veces como dogmas y como principios ya resueltos, ¿no? Intentamos en ese círculo cuestionarnos todo, ¿no? Cuestionarnos las verdades del gobierno, así como cuestionarnos también las verdades de cualquier crítica al propio gobierno, ¿no? Que puede hacer cualquier oposición. Sí. La verdad es que ellos traen a nuestras clases noticias, sucesos, acontecimientos que pueden ser de su barrio, del portal de su edificio, de su vivienda, para explicarnos por qué le llamó la atención, por qué le preocupó y qué no entendió de esa realidad. Y a partir de ahí, surgen pues esa problematización del mundo que os digo y a su vez los valores que tenemos que ir trabajando y que están dentro del programa de ciudadanía, como puede ser la solidaridad, como puede ser el mundo de la discriminación social, como puede ser el mundo de la propia autonomía personal. Recuerdo que hace poco estaban muy preocupados porque decían que un juzgado había permitido a un padre acceder al móvil del chico, ¿no?, y a sus mensajes de WhatsApp, que a ver con qué autorización, que cómo se podía permitir que su padre pudiera violar la intimidad de su hijo de 14 años de esa manera, ¿no? Para que entendáis en qué están ellos, ¿no? Uh-huh. Ellos quieren tener su autonomía, quieren tener su propia autoridad, por así decir, sobre su mundo y controlarlo, ¿no? Y que sus padres, aun siendo responsables legales y demás de ellos, pues se resisten, ¿no? Por tanto, yo creo que las clases de este tipo son muy necesarias para los adolescentes, porque si no, se ven de alguna manera atropellados por el mundo. Uh-huh.
Bueno, pues Joaquín, nos han comentado que tienes un compromiso ineludible justo en este momento y podríamos seguir un buen rato, pero la verdad es que ya además nos entran las siguientes secciones, así que ha sido un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias y bueno, pues nada, queda abierto el micro para cuando gustes.
Bueno, estoy encantado de llegar y poder hablar con personas como vosotros que hacen una radio tan tan cercana, tan directa y que bueno, que me tenéis a vuestra disposición. Llamadme cuando queráis, yo hablo con Miguel, me comunico con Miguel a menudo, uh-huh. y la verdad es que no me queda más que reconocer que vosotros sí que hacéis una tarea de ciudadanos activos y que vosotros sí que trascendéis un poco eso de las redes sociales. Ese es el último mensaje que quería deciros, ya no os ocupo más, pero estoy muy preocupado porque en este país, y yo creo que en el resto del mundo, hay mucha gente que porque participa en redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twenty, ya sea lo que sea, ya piensa que por eso ya es un ciudadano activo y deja de implicarse en otros foros y en otras acciones mucho más relevantes ciudadanamente hablando, ¿no? Por tanto, ojo, exijamos a los ciudadanos un trabajo mucho más comprometido con el mundo en el que viven que ese que tienen a través de Facebook, que es importante, y que es importante entrar en Twitter y dar tu opinión y tu mensaje, pero hace falta algo más, señores, algo más de compromiso.
Suscribimos totalmente.
Tus palabras.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín.
Pues hasta pronto. Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Tú hablarás si muestras tu personalidad.
Bueno, pues antes de contactar con Arancha, vamos a otras músicas y concretamente ahora sí, Tequila, Matrícula de Honor. ¿Qué os parece?
Tenemos que entrar. No importa si me voy.
told you life was gonna be this way. Your job's a joke.
Pues nos vamos a la actualidad de la FAPA y ya estamos con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan, buenas tardes.
Y Miguel, que también está aquí conmigo. Que...
Hola, Miguel.
Feliz
Hola,
año.
Arancha, feliz año, ¿cómo estás?
Muy bien, te eché de menos en el anterior programa.
Sí, tuve un pequeño problema técnico en casa.
Técnico doméstico.
Y me quedaba sin un rallador y no podía dejar aquello empantanado de agua. Ya sabes.
Bueno, pues nada, habrá otra ocasión, ¿verdad, Arancha?, en la que volvamos a coincidir aquí en el estudio. Vamos hacia esa actualidad en este inicio de 2014 de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Qué tenemos de actualidad?
Ya nos hemos reunido la comisión permanente la semana pasada para preparar la reunión que había el sábado de Junta Directiva de FAPA y el posicionamiento que iba a llevar Madrid. Y estuvimos analizando también en el Congreso, que lo vamos a tener en junio, qué mesas de debate, grupos vamos a ir preparando, porque la idea este año es en febrero y marzo ir creando mesas de debate con distintos partícipes de la comunidad educativa y todas las reflexiones que hagamos, llevarlos a nuestro Congreso y trabajarlo los padres.
Muy bien, el Congreso, a ver, la fecha, es que
la
no me acuerdo.
Fecha estaba, estábamos barajando varios fines de semana y estábamos pendiente de algunas fechas a nivel estatal. En cuanto lo tengamos, se comunicará, porque sabemos que la gente pues tiene que organizar la agenda y sobre todo que nosotros como Junta Directiva tenemos un trabajo previo para que el Congreso salga bien, hay un 80% de trabajo anterior.
Muy bien, pues trabajo, ¿verdad? ¿Cómo han empezado el año las APAs? ¿Os han llegado ya algún tipo de, no sé, de noticias?
Han llegado peticiones de asistencia a asambleas informativas. Yo vengo ahora mismo de una APA de la zona latina, Nuestra Señora del Lucero, para hablar de forma escolar. Pasado mañana estará José Luis Pazos, el presidente, hablando de deberes, y eso es nuestro día a día. Ha llegado un correo del Consejo Escolar del Estado diciendo que se va a reunir la permanente del Consejo Escolar el día 30 para dictaminar los reales decretos del currículum. Entonces, bueno,
claro, el desarrollo ahora de la LONCE.
Sí, el desarrollo de la LONCE tiene su desarrollo en el Ministerio con los reales decretos y luego también tendrá su desarrollo en la parte que tengan competencia las comunidades autónomas.
Me han llegado rumores de que circulan por ahí algunas copias y que hay disparates impresionantes, pero no me los han enseñado, porque si no, lo hubiéramos dado aquí como noticia.
Falta coherencia, pero falta coherencia en todo. Estaban hablando del bachillerato, sobre todo en las redes sociales, cuando el bachillerato no es el curso que viene, sino al otro. Por ejemplo, de la FP básica, que empieza el curso 14-15, va a llevar a los chavales y chavalas un callejón sin salida, porque no tienen planificado la prueba que les puede permitir continuar. Entonces es una detrás de otra. Ya pasó a hacer documentos y en eso vamos a trabajar estos meses.
Muy bien, bueno, pues Arancha, bienvenida a otro 2014, ya son varios años y nada, seguimos semana tras semana, ¿vale?
Sí, a ver, seguiremos visitando todos la página web de la FAPA en la actualidad sin eventos. Y estaremos informados.
Estupendo, pues vale. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, Arancha.
Habíamos cortado tequila para darle paso a Arancha Ventura y vamos a continuar con él para ir a Cuatro Notas con Carmen Nieto.
We'll be right back.
Pues ya estamos en Cuatro Notas con Carmen Nieto. Buen año, Carmen.
Hola, buenas tardes y buen año para todos y todas.
Igualmente, Carmen. Feliz año.
¿Qué tal va todo? ¿Bien?
Bueno, pues con muchas ganas de, y con mucha energía para comenzar un 2014 que va a superar el 2013 y vamos a superar la situación con la que nos quedábamos al final en el mes de diciembre tras aquella aprobación de esa nueva ley.
A ver, efectivamente, a ver si este año tenemos muchas ganas de seguir trabajando, y eso espero, en todos los sentidos y en lo que a mí me compete más desde el punto de vista de mi pequeña aportación en vuestro programa, pues sí que me gustaría también hablar un poquito hoy como primer día a la vuelta de las vacaciones de, bueno, de qué podemos hacer en este comienzo del segundo trimestre ante lo que haya pasado en el primer trimestre, ¿no? Entre esa energía de la que hablabas, pues intentar ponerla también en poner en práctica pues lo que vimos en el primer trimestre respecto a las técnicas de estudio, pero ahora ya desde la perspectiva de qué ha pasado, qué resultados hemos obtenido o han obtenido nuestros hijos e hijas en ese primer trimestre y qué podemos hacer, y sobre todo lo primero que se me ocurre es aprender de lo que haya pasado. Si las cosas han ido bien, pues ya vemos que estamos en la buena dirección, o ya ven que están en la buena dirección. Si los resultados no han sido tan satisfactorios, pues lo mejor que podemos hacer es aprender de esos fracasos o de esos errores que hemos podido cometer. No sé si lo veis desde esa perspectiva.
Pues pensar en el pasado sirve para imaginar el futuro, así que desde luego siempre es conveniente la reflexión, y sobre todo cuando hemos tenido una evaluación a final del primer trimestre que a lo mejor ha sido buena o no tan buena, después las familias inmediatamente dicen, uff, tenemos que ponernos las pilas, o los chicos y las chicas dicen, tenemos que ponernos las pilas, que en este semestre tenemos que superar o mejorar estos resultados, ¿no?
Sí, a mí se me ocurre que en principio algo que se puede hacer ya es ver un poco efectivamente qué ha pasado en ese primer trimestre. Como digo, si las cosas han ido bien, pues seguir en la misma línea; si las cosas no han ido tan bien o no han ido tan bien en alguna asignatura, pues plantearse cómo planifico mi tiempo, o sea, realmente le dedico el tiempo que necesito a hacer trabajos, a repasar, a estudiar, planifico bien mi tiempo, pero incluso mi tiempo de ocio, o sea, porque planificar bien el tiempo significa que tenemos tiempo para hacer de todo, pero si lo invertimos bien, claro, si planificamos el tiempo de modo que le dedicamos mucho a una serie de cosas y a otras nada, pues luego no nos van a ir tan bien las cosas. Entonces, planificar bien el tiempo o ver si lo he planificado bien en ese primer trimestre, si no, intentar planificarlo mejor. Luego también ver si el tiempo que invierto en las actividades académicas, yo me voy a referir hoy a las actividades académicas, pues es un tiempo realmente que es el que necesito, y que incluso el darme cuenta de que si dedico el tiempo adecuado, al tener tiempo para hacer otras cosas también, pues no me va a resultar tan costoso, porque voy a saber que tengo tiempo para hacer lo que necesito hacer, pero también voy a poder salir con mis amigos, voy a poder estar en el ordenador, y no voy a tener esa culpabilidad que muchas veces se crea porque uno dice, ay, estoy dedicando demasiado tiempo al ocio y muy poco a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Luego, también algo que me parece en este momento muy necesario plantearse, si postergo, o sea, si dejo todo para el final, si dejo las tareas para hacer, las hago a última hora, si la preparación de ciertos exámenes, ahora mismo no van a tener exámenes, pero si la preparación, si para los controles, si también el estudiar en el día a día, si lo dejo para el último momento, pues eso también hay que planteárselo, porque si en el primer trimestre no nos ha ido muy bien, hay que cambiar un poco de actitud y decir, venga, que tenemos que hacer algo para que las cosas vayan mejor. También ver si en las clases me concentro bien o si tengo la mente muy dispersa y ver por qué la tengo dispersa. También si mis metas están planteadas, bueno, como personas, no somos unidimensionales, sino como personas, qué cosas quiero hacer en la vida, entre otras cosas, pues bueno, ir poco a poco avanzando como persona a todos los niveles, pero indudablemente el tema académico para nuestros hijos e hijas es muy importante. Y luego también me parece fundamental el hecho de cómo uso mi libertad, o sea, soy capaz y soy responsable de organizarme bien, o necesito que mis padres estén continuamente diciéndome, haz los deberes, has preparado exámenes, has estudiado, estás demasiado tiempo en el ordenador. Entonces, el hecho de, no sé, de sentirse libres, de decir, voy a ser capaz de organizar mi tiempo de ocio y mi tiempo de estudio. Entonces, eso les va a hacer sentir mucho mejor y les va a hacer sentir que son ellos los que toman las decisiones, ¿no? Entonces, al final, eso ayuda a mejorar muchísimo y a prepararse incluso para el futuro, porque toda la responsabilidad que vayan adquiriendo, eso les va a servir para el futuro. Yo así no quisiera alargarme mucho más, porque ya sé que tenemos poco tiempo, pero un poco estas primeras reflexiones para este primer día quizá son las que me parecen adecuadas. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo solo una pregunta. Algunos se pueden estar planteando, ¿y si contratamos a un profesor particular? ¿Y si vamos a la academia de la calle tal? Antes de hacer eso, ¿conviene qué conviene hacer?
Bien, antes de plantearnos, a lo mejor estamos viendo que en alguna de las asignaturas o en varias, vemos que la cosa va flojita. Entonces, primero, hablar con nuestro hijo o hija, planteándole si dónde está el problema, o sea, si no entiende bien, si es que se ha retrasado ya mucho en ese primer trimestre en cuanto a esa asignatura o asignaturas, si cree que eso que lo puede sacar adelante solo o sola, o si le parece que realmente ahora ya tiene unas lagunas muy importantes. Pero aparte de hablarlo con nuestro hijo o hija, me parece muy importante incluso hablarlo con el tutor o la tutora. O sea, porque hablarlo con ellos también nos va a ayudar a veces a tener una visión más integral de realmente dónde está el problema. Hay veces que se puede solventar con que se organicen mejor en el tiempo y una pequeña supervisión por nuestra parte, pero hay otras veces que efectivamente hay que plantearse una ayuda externa. Pero antes de eso, a mí me parece muy importante hablarlo con nuestro hijo o hija. O sea, tú ves, o sea, estamos dispuestos a hacerlo, esto supone un sacrificio para todos, pero ¿tú crees que necesitas una ayuda externa? Y ellos, yo creo que cuando se habla las cosas de buena manera y se les hace responsables de esa decisión también, aunque la última palabra la tengamos los padres y madres, es importante que ellos también se sientan partícipes de esa decisión. Eso va a ayudar muchísimo a que digan, pues sí, es que yo ahora mismo ya estoy muy perdido o perdida en esta asignatura y es que yo solo me veo imposible de aprobar. Eso nos va a ayudar a tomar una decisión mejor, a llevarles a alguna academia o contratar a algún profesor o algo así.
Yo, felicitarte, Carmen, porque es verdad que es que pones siempre la guinda donde hay que ponerla, ¿no? Solamente una pequeña valoración, ¿sí? Me gustaría conocer, seguro que a los oyentes también, y es en relación a los chavales que, bueno, pues que han sacado buenas notas, ¿sí? que vemos que tienen ese interés, que no hace falta, bueno, pues esa repetición permanente, haz los deberes y estudia, ¿no? Uh-huh. Que llega a ser un poco rollo dentro del ámbito familiar. Con ellos, ¿no crees que también hay que ir a ver al profesorado para decirles, bueno, pues esto está muy bien, las notas son buenas, ¿qué más podemos hacer? ¿O cómo crees que podemos mejorar en esto? ¿O cómo te parece que...? Lo digo porque la mayoría de las veces los padres y las madres, como los chicos van bien, los que tenemos hijos que van fenomenal, como que no conocemos ni al profesor.
Sí, la verdad es que tienes mucha razón en lo que dices, que esa suele ser una actitud muy habitual, porque además el profesorado, aunque entre que están a veces muy ocupados, Y claro, le dedican a veces esas ciertas reuniones más a los padres y madres de alumnado que tienen ciertos problemas, del tipo que sea. Pero efectivamente, los padres y madres, aunque nuestros hijos vayan muy bien, es muy importante que tengamos algunos contactos, por lo menos uno o dos al cabo de todo el curso, por lo menos. O sea, si no se puede más, no se puede, pero por lo menos uno o dos. ¿Por qué? Por un lado, para ver que, aparte de que las notas vengan bien, es muy importante también que sepamos cómo se maneja nuestro hijo o hija en clase, qué relación tiene con sus compañeros y compañeras, y también incluso nos puede dar el tutor o tutora una orientación acerca de ciertas mejoras que se pueden producir, aunque vayan bien en los estudios. Y además, el hecho de que, por un lado, nuestros hijos sepan que vamos a ir al centro y que nos preocupamos de sus cosas, a ellos les hace sentir que eso es importante para todos, para nosotros y para ellos. Sí, sí. Y por otro lado, para el profesorado, en ningún caso, si vamos a preguntar qué tal en general, aunque nos digan que bien, se van a sentir fiscalizados, pero sí lo van a tomar como una muestra de interés por parte de las familias. O sea, que sí que me parece importante lo que dices y que sí que debemos de hacerlo, porque al final nuestros hijos nos importan muchísimo, y no nos importa solo cuando suspenden, sino que también nos importan mucho cuando van muy bien, claro, porque sí, así sabemos, y nos refuerza mucho también nuestro trabajo como padres y madres.
Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias. Hemos comenzado este 2014 con una reflexión que a más de una familia le va a venir de miedo, le va a venir muy bien la reflexión.
Bien,
bueno, pues vamos elaborando también a lo largo de la semana pues un programilla de cuatro notas en cuatro notas, sí, para llegar al menos hasta abril.
Sí, iremos viendo un poco qué nos puede interesar. También quizá, no sé si recibís a través de correos electrónicos, sí, o recibís llamadas telefónicas.
A través de radio@fapaginerdelosrios.org podemos, uh-huh, o sea, estamos recibiendo comunicaciones.
Bien. Más que nada, es que eso os digo porque también algo que me parece que pudiera ser de mucho interés para todos es que, aparte de que lo que nosotros podamos plantear, creyendo que, vamos, considerando que es de mucho interés para las familias, si hay algunos temas que se ve que hay un interés especial, si recibís algún correo, os ponéis, me lo,
sí,
comunicáis,
sí. Perfecto.
Y yo abordo ese tema, o sea que sin problemas.
De acuerdo, pues Carmen, acuerdo, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Y un abrazo hasta...
Un abrazo para todos.
Hasta
un saludo, Carmen.
Venga,
hasta luego.
Próxima semana.
De fábula con Valentín.
Pues estamos ya en la sección de Valentín Huerta y, como no, tenemos por supuesto a Valentín con nosotros. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, feliz año, Valentín. Es un año en el que nos estamos planteando si conviene educar con dureza o con empatía, no sé. ¿Tú qué crees, que tienes experiencia en los dos temas?
Hombre, yo creo que se consigue muchísimo más con empatía que con dureza.
Uh-huh. ¿Y algún ejemplo?
Bueno, pues mira, me viene al pelo una fábula que se titula El viento y el sol.
Te escuchamos.
El sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuerte, y su riña fue tan larga, dado que ninguno de los dos quería ceder. Al poco rato vieron a un hombre caminando tranquilamente y ambos acordaron en probar sus fuerzas utilizándolas contra él. El viento dijo: vas a ver cómo con solo echarme sobre ese hombre le quitaré sus ropas. Y luego empezó a soplar a más no poder. Sin embargo, cuanto más esfuerzos hacía, el hombre más oprimía su capa y seguía caminando. El viento muy molesto descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo y se aferró aún más a su capa. El viento comprendió su derrota y se detuvo. Ahora era el turno del sol, quien se puso a sonreír, recalentó la tierra, y el pobre hombre que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el hombro. Ante esto, el sol le dijo al viento: ya ves que con solo bondad se consigue mucho más que con la violencia. Eso es,
sí,
una moraleja que
es
con
una enseñanza.
Persuasión se consigue mucho más que con un acto de violencia.
Sin duda toda una enseñanza ya del viejo Esopo hace muchísimos años, ¿verdad?
Hombre, pero que está de actualidad. Pero muy mucho.
Bueno, tú además lo has vivido, tú has tenido distintas etapas educativas, porque sigues aprendiendo y sigues, pues tienes un blog, sigues siendo un ejemplo, pero en tu infancia me parece que la educación era más del viento que del sol.
Uy, ya lo creo. Mira, yo creo que con afectividad se consigue mucho más.
Muy bien.
La mano dura genera miedo, y el niño está más pendiente de evitar el posible castigo que de aprender y preguntar, si llega el caso, aquello que se está explicando. Nosotros no nos atrevíamos a abrir la boca. En mi época se decía aquello de: la letra con sangre entra. ¡Ay, qué error! Y veíamos el colegio como un lugar de tortura más que un lugar donde formarnos. Hoy día hay niños que lloran si algo les impide ir al colegio. En mi época eso era algo impensable. Eso se consigue con asertividad, no con mano dura.
Muy bien, Valentín. Pues
esperemos no volver a esa época, ¿verdad?
Sí,
no.
Para algunos estamos volviendo. Así que, bueno, vamos a tener que ya despedirnos. Muchísimas gracias, Valentín. Buen año. Y que sigas con esa asertividad.
Muchas gracias. Y bueno, pues buen año también para todos vosotros. Y nada, que no nos dé muchos sustos.
Desde luego, un abrazo. Un
saludo, Valentín.
Bueno, pues un abrazo para todos.
Adiós, Valentín, un abrazo. Pues sí, vamos a continuar despidiéndonos, pero sin tiempo ya, porque mira, ya ha saltado sola la sintonía, estamos en el límite de tiempo. Pero nos permiten quizá un minuto, solo un minuto, para una breve evaluación de nada.
Bueno, pues nada, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Joaquín Posado sobre el tema y el concepto de ciudadanía y la importancia de la misma en las aulas. También Arantxa Ventura nos ha llevado a la actualidad de la FAPA. Carmen Nieto en cuatro notas, bueno, pues yo creo que nos ha dejado muy claro que hay que aprender de los errores y que la comunicación con los docentes es importantísima, igual que la planificación del tiempo de trabajo y de ocio en nuestros hijos, Y bueno, pues Valentín nos ha afirmado algo que ya sabemos y que algunas veces olvidamos, ¿no? Y es que la educación no se entiende sin la capacidad de empatizar con el otro. Muy ha bien. Sido un programa, bueno, pues el primer programa del año. Yo creo que la gente lo habrá disfrutado, yo por lo menos sí.
También.
Y bueno, pues un placer.
Y bueno, ese correo que hemos dado antes, radio@fapagenerdelosrios.org, es para comunicarnos, para pedirnos temas. Vamos a presentar, pues, bueno, vamos a preparar el trimestre y tenemos muchas sugerencias, pero nos gustaría, pues, también compartir con alguna de las preocupaciones o de las cosas que os gustaría escuchar aquí en Radio Fapa Somos Escuela. Que tengáis una buena semana educativa.
Hasta luego.